Expósito.
La linterna. COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
La guerra del agua continúa en Castilla-La Mancha. La Universidad de Alicante ha hecho una investigación y resulta que en estos últimos 8 meses, parte del agua que ha ido del trasvase Tajo Segura hasta Murcia se ha tirado a la basura. Se ha tirado a la basura porque en Murcia se han dejado más de 300 millones de kilos de limones sin recoger. Como lo oyes, ¿eh? Castilla-La Mancha regala el agua del Tajo para regar y resulta que no se recogen los limones. La Universidad Alicantina ha calculado los costes de agua para la región de Murcia y se han utilizado 62 hectómetros cúbicos del trasvase para nada. Mira, un hectómetro cúbico son 1.000 millones de litros. Para que te hagas una idea, es lo que consume de agua una población de unos 15.000 habitantes durante todo un año entero. Y se han tirado 62 hectómetros cúbicos. Esta noticia, pues como era de esperar, no ha sentado nada bien en Castilla-La Mancha. Escuchamos a Ana Isabel Abengózar, diputada socialista en la región.
Es importante ir todos a una cuando sobre todo conocemos noticias de esos limones sin recoger, que significan ni más ni menos que tirar a la basura 62 hectómetros cúbicos de agua de Castilla-La Mancha. Esos 62 hectómetros cúbicos de agua suponen el consumo de la ciudad de Albacete durante 6 años. Y otras regiones reciben esos 62 hectómetros cúbicos y lo tiran a la basura. ¿De verdad no tiene nada que decir el Partido Popular al respecto?
Pues el Partido Popular de Castilla-La Mancha ha respondido y lo que ha pedido ha sido consenso y sobre todo un acuerdo para evitar más enfrentamientos. Lo ha dicho Paco Núñez, líder del PP de Castilla-La Mancha.
Que defienda por encima de todo los intereses de Castilla-La Mancha y que lo haga garantizando que el agua sea un elemento para el desarrollo urbano, para el desarrollo industrial, para el desarrollo agrícola y el desarrollo ganadero, para el desarrollo del turismo de nuestros pueblos, en definitiva, para el desarrollo de Castilla-La Mancha. Y yo lo que le pido hoy al Partido Socialista es que abandone las posturas bélicas, que abandone el enfrentamiento, que deje de un lado el tratar de confrontar a la sociedad en materia de agua y que escuche con atención la propuesta que el jueves en el pleno vamos a realizarle para que podamos llegar a un consenso en materia de agua.
El líder del PSOE de Castilla-La Mancha y presidente, Emiliano García Page, también ha hablado sobre estos hectómetros cúbicos tirados a la basura y por mucho consenso que pueda haber, pues los hechos son los hechos. El presidente ha hecho referencia a este tema en la presentación de la Copa de Baloncesto 2024 en silla de ruedas, que se va a celebrar en Albacete del 2 al 5 de mayo. No ha sido lo único que ha dicho Page, también ha hablado sobre la ley de mecenazgo, que es una ley que sirve para ayudar económicamente a proyectos científicos, artísticos, deportivos y culturales. Bueno, pues Page ha dicho que va a modificar esta ley.
Vamos a asumir un compromiso para modificar la ley de mecenazgo en Castilla-La Mancha, que ya ha dado rendimientos en la aportación privada a determinados eventos, fundamentalmente culturales, pero queremos modificarla para hacer un reforzamiento especial de la promoción y del mecenazgo en eventos deportivos, que va a salir precisamente el miércoles, la orden por la que se promociona y se ayudan a los distintos eventos deportivos.
Muy buenas tardes, soy Sergio Sánchez y escuchas La Linterna de COPE en COPE Castilla-La Mancha. El programa FP Dual va a beneficiar a unos 550 alumnos y de estos 550 alumnos, al menos un 30% van a tener que ser contratados. Lo ha dicho Patricia Franco, consejera de Economía.
La oferta formativa en programas duales prácticamente ya representa el 27% del total de la oferta formativa de esos más de 120 millones de euros. Existe un compromiso de contratación en la línea sectorial para cubrir al menos el 30%.
Con este programa lo que se busca es fomentar y dar facilidades a la búsqueda de empleo y también a la formación en Castilla-La Mancha. Momento de conocer el tiempo para mañana miércoles, donde se espera un día soleado en toda la región, aunque eso sí, a partir del mediodía va a haber algunas nubes que van a dejar el cielo pues un poquito más oscuro, pero bueno, en principio no se espera nada de lluvia en todo el día. Va a ser un día bastante parecido al de hoy, temperaturas entre 2 y 5 grados de mínimas y las máximas entre 19 y 21. Cada día miles de viajeros en Guadalajara utilizan el Cercanías para ir al trabajo, para hacer gestiones o simplemente para pasar el día en Madrid. Es un servicio que cuando funciona bien, pues facilita mucho el servicio, pero que es cierto que de vez en cuando pues sufre alteraciones, como va a pasar los primeros días de mayo. Javier Herrero.
En concreto, del 1 al 5 va a haber obras para poner en servicio un nuevo sistema de gestión del tráfico y de señalización entre Atocha y Vicálvaro, y tanto la línea C2 como la C7 no van a poder circular en ese tramo, por lo que hay que buscar alternativas. Quizás la más sencilla sea la que propone la MT, con autobuses de línea que van a cubrir esos trayectos con frecuencias de 5 minutos hasta las 10 de la noche. Las obras van a tener dos fases, la primera el 1 y el 2 de mayo, con corte total, y los buses pararán en Entrevías, El Pozo, Vallecas y Santa Eugenia. La segunda fase, los días 3, 4 y 5 de mayo, y entonces el corte será total, pero solo entre El Pozo y Vicálvaro. Entonces los autobuses harán paradas en Vallecas y Santa Eugenia. Habrá servicio de atención reforzado, y tanto en la web de Renfe como en sus redes sociales se va a poder consultar los horarios y avisos relativos al servicio. Son 5 días de obra, uno es festivo y 2 caen en fin de semana, pero nunca está de más tenerlo en cuenta.
Exacto, Javi, muchas gracias. Importante saberlo, por supuesto, para que no haya ningún problema. Pero para problema el que está viviendo el alcalde de la localidad guadalajareña de Matarrubia, Jacinto Lobo, del PSOE, que ha denunciado amenazas y agresiones físicas que ocurrieron el sábado.
Las situaciones de estos últimos, ya de esta última semana, sobre todo, ya ha sido insostenible, con agresiones físicas tanto a mi persona como a la persona de mi teniente alcalde. Yo hasta el punto de que me cogieron 3 personas, lo único que recuerdo es que terminé en el suelo y tuve que ir a urgencias.
El alcalde denuncia que llevan sufriendo amenazas desde junio de 2023, que fue cuando empezaron el mandato y asumieron la alcaldía después de 20 años de gobiernos locales encabezados por el Partido Popular. El alcalde también asegura que la situación es muy tensa. Ahora te voy a hacer 2 preguntas. La primera es, ¿tú te imaginas cómo sería una casa de hace más de 100 años excavada dentro de una roca? Bueno, pues ahora lo puedes descubrir con la choca de la abuela María en Huete, Noelia Barroso.
Este tipo de viviendas estaban presentes en las calles del Cerro del Castillo. Ya a mediados del siglo XIX figuran registradas, si bien es probable que la ocupación del Cerro con chozas comenzara durante la Edad Media. Hoy en día, algunas todavía están habitadas. Con el fin de que visitantes y vecinos puedan conocer cómo se vivía entonces, se ha hecho una recreación de este hogar tal y como sería en la época, con enseres de aquel momento. Así lo ha explicado en los micrófonos de COPE el alcalde de Huete, Francisco Javier Domènech.
Sí, sí, con enseres de la propia casa, pero también con enseres tanto del Museo Etnográfico de Huete, que los hemos prestado para esta recreación, como de donaciones particulares que para la ocasión pues se ha realizado por parte de vecinos de Huete. La verdad es que es algo bonito, etnográfico, cultural, y que al final es nuestro pasado y nuestra historia.
La antigua cuadra y pajar se han rehabilitado para albergar una exposición permanente sobre la arquitectura excavada.
Gracias, Noé. Esa era la primera pregunta, si sabías cómo era una casa de hace más de 100 años dentro de la roca. Ya le hemos dado respuesta para que puedas verla, y ahora te hago la segunda. ¿Por casualidad eres amante o te gusta la cerveza? Bueno, pues esto te va a interesar, ¿eh? Apunta los días 3, 4 y 5 de mayo, en Talavera de la Reina se va a celebrar el Beer Fest. Carmen Rodenas.
Traducido es el Festival de la Cerveza, donde va a haber 10 cerveceras de la región y alguna que otra invitada. Un festival donde va a reinar, como te digo, la cerveza, y como para beber es importante también comer, no es lo único que va a haber en este festival. Ángel Pajarero es de la asociación Nave 13.
También tendremos 9 puestos de comida, entre ellos food truck y puestos de calle, con jamones, quesos. Entonces la idea es eso, es fomentar un poco el turismo. Nosotros creemos que la cerveza puede ser un producto local y artesano, creemos en la cerveza artesana, y bueno, es dar un empuje a todo el que quiera experimentar con este tipo de producto, que es sano, de proximidad.
Sin duda, el objetivo de esta feria, aparte de dar a conocer marcas de cerveza más allá de las famosas marcas que todos conocemos, es dar cabida a la cerveza artesanal, que por cierto hay bastantes en Castilla-La Mancha. También vamos a fomentar así el turismo. Te recuerdo, los días 3, 4 y 5 de mayo, en la calle Carnicerías. Por cierto, la entrada es gratuita.
Pues apuntado queda. Gracias, Carmen. Te cuento también que la unidad de ictus del Hospital de Ciudad Real está de cumpleaños porque celebra su primer año con mucha satisfacción de los pacientes por su recuperación y por la atención recibida. Casi 400 personas han pasado por aquí en este primer año de vida de esta unidad, una unidad que ha conseguido minimizar las secuelas del accidente cerebrovascular, el ictus, y también reducir el número de pacientes que abandonan el hospital con alguna discapacidad. ¿Escuchas? La linterna de COPE.